Bueno, infectólogo, para, bueno, hablar sobre justamente estas enfermedades y otra que está preocupando en nuestra región, ¿no? Jorge Calderón, muy buenos días. ¿Cómo le va? Luis Muñoz lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Luis? Buen día a vos y a la audiencia.
Bueno, estamos en época de invierno. Hay enfermedades que aparecen en esta época del año. Y hay algunas que han traído algunas complicaciones, ¿no?
Sí, vos te referís a la alerta del Ministerio de Salud de Nación,
sí,
que lo emitió el sábado 8, sobre el aumento de casos de infecciones invasivas generadas u ocasionadas por un estreptococo, que se llama piógenes. El nombre, se lo explicamos a la audiencia, estrepto quiere decir cadenas. Son formas de globos muy pequeñitos y que tienen una forma de cadenas. Y piógenes es porque tiene la capacidad de producir pus. Para que nos entienda la audiencia, son las famosas anginas con placas, que dice el pediatra, el médico generalista que llevamos a nuestros niños, y ahí dice, sí, mamá o papá tiene una angina con placa, va a tener que tomar antibióticos. Es generada por una bacteria. Ahí ya dijimos tres o cuatro cosas fundamentales. Primero, el diagnóstico lo tiene que hacer el médico. Tenemos que concurrir a la consulta. Se tiene que tomar un cultivo. Esos cultivos demoran 24 a 48 horas. Punto uno. Ahora, hace relativamente poco tiempo, hay un test que se llama test rápido, que en cuestión de una hora o menos, en minutos, nos puede decir si es un estreptococo o no es.
Ajá.
Muchos pacientes, muchas personas se quejan que fui al médico y nada, me miró y me dijo que no. ¿Por qué? Porque clínicamente uno puede hacer una distinción de las anginas con placas o de origen bacteriano y las otras que son virales. Recordarle a la audiencia que el 70% de los cuadros de vía aérea son producidos por virus. Yo mismo dentro de mi familia tengo una cuñada que me dice, estuve esperando 2 horas, 3 horas y me dio un té con limón para el nene y un paracetamol, un ibuprofeno, unas gotitas para la fiebre y nada más. Bueno, porque no tenía indicación de bacterias, de antibióticos.
Claro.
Eso es un detalle importante. Y el otro detalle importante que quería remarcar es que si el pediatra, el médico general, el médico clínico nos dice tenemos que tomar tal cantidad de días, hay que cumplir con eso y no suspenda. Sí, perdón, yo me largué a hablar.
Sí, si estamos escuchando atentamente.
Y lo que tenemos que aclarar ahora es qué quiere decir esta alerta, por qué infecciones invasivas. Porque estos estreptococos, en el 98% de los casos, generan estas anginas con placas, que es el cuadro más común, pero no pasa de ahí. O puede producir lo que se llama la escarlatina, que es que se come un poquito roja la piel con la angina, y te dan antibióticos y ahí se terminó el problema. Lo que sucede es que estos 116 casos o 118 al sábado, ahora aumentaron, son infecciones invasivas. Traducido al castellano común, quiere decir que esa bacteria que estaba en mi garganta, en mi faringe, pasó a la sangre. Por eso son invasivas, punto uno. Y que de estos 118, 16 casos fallecieron.
Sí.
Es decir, se transforma, este estreptococo tiene unas características, son unas toxinas que las elimina y que son rápidamente, hacen un cuadro rápidamente evolutivo. De ahí que el consejo es concurrir a la consulta, que nuestro médico, nuestro pediatra nos diga, tomamos antibióticos, no, tenemos que hacer esto y nos dé las pautas de alarma. No automedicarnos, por favor, ese es el consejo. Y la alerta, la causa es que hay un aumento del 281%. Disculpe la audiencia, sí. Está cansado de porcentaje, de la inflación, de la nosotros no, como si fuera poco todo lo que sucede, el médico viene y nos tira más números para no aburrirnos. No, pero tienen que saber que el año pasado, el 2022, o por ejemplo el 2019, solamente hubieron 75 casos en todo un año.
Sí.
Y ahora, en 6 meses, hubieron 116, es decir, más del doble.
Claro.
Esa es la alerta.
¿Y por qué se dio este aumento, si lo comparáramos con el año pasado?
Pero no somos los únicos. Por ejemplo, Uruguay, la Organización Panamericana de la Salud, también emitió el comunicado diciendo que cuidado en Uruguay aumentaron de la misma forma. Y en Europa también. Es decir, Francia, Irlanda, los Países Bajos, Suecia, Gran Bretaña, Irlanda, aumentaron los casos y la Organización Mundial de la Salud también dio la alerta. Estas alertas no es para asustar a la población, es para los médicos de guardia, para que estemos atentos y cuidado, que no pasa nada. Muchas veces vieron que se abusa el teléfono.
Sí.
Y vos me llamás y me decís, doctor, tengo esto, sí, tomate un paracetamol y listo. No, tenemos que ir a la consulta, que nos vean, que chequeen eso, a ver cómo estamos y ver si necesitamos un antibiótico o no. Vos decías las causas.
Sí.
En términos técnicos, hay estreptococos que tienen una proteína, la M1 y la M3, y que serían los malos que generan esto. Y en este caso estarían predominando. Pero la audiencia tiene que saber que el estreptococo está entre nosotros y entre todos nuestros hijos. ¿Por qué digo nuestros hijos y nietos? Porque desde los 5 años a los 12 años predominan. Es decir, el hecho, el factor de riesgo número uno es ir a la escuela.
Mm.
El factor de riesgo número uno o número dos, jardín infante, guardería, etcétera, etcétera. Ahora empezamos las vacaciones, así que ese es un beneficio. ¿Por qué? Porque nuestros niños van a estar en contacto con su amigo, su vecino, los primos, y hasta ahí paramos a contar. Pero la escuela es llevar y traer gérmenes.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y cómo se previene?
Bien, la consulta, no hay forma de prevenirlo. Es decir, por eso que te decía, de ahí, ustedes en el estudio son 5.
Sí.
¿Cuántos están ahí?
Sí, más o
5.
Menos. Sí.
Bueno, uno de ustedes es un portador sano del estreptococo, traducido el 20% más porcentaje, más número, disculpe la audiencia, para decir qué pesado que son los médicos, pero el 20% de la población que está ahora caminando por Chosmalal tiene el germen en la garganta y alguien puede quejarse y llamar a la red y decir, pero si yo estuve aquí y nunca me pasó nada, y este está hablando de Neuquén, que bueno, lo que pasa es que son alertas que se emiten. ¿Por qué razón? Yo te cuento un ejemplo. En junio, fines de junio, me llaman amigos de Viedma, que son colegas pediatras, y me dicen, che, Jorge, vos has visto muchos estreptos, aumentaron. Y digo, ¿por qué? Porque tuvimos 3 casos graves, esto que nombra la alerta,
uh-huh.
y uno de ellos falleció. Y digo, no, mira, sinceramente no, pero le digo yo, hagan la denuncia a Nación, para que hay un sistema nacional de denuncias, entonces uno lo pone y entonces Nación suma. Y fíjense que los casos son de Buenos Aires, de Chubut, de Santa Fe y Tierra del Fuego. Ahí estaba buscando la alerta y Tierra del Fuego. Entonces, sumando todo eso, el Ministerio dice 106 casos, 281% de aumento. Tenemos que avivar a los médicos, que estemos atentos, que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se evita esto? Decís vos, es decir, el cuadro clínico es dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Tenemos que ir a la consulta. Entonces ahí el pediatra dice, sí, ¿tenés que tomar antibiótico? No, no tenés que tomar nada. Y fiebre, recordar, 38 largo, 39. Uh-huh. Y eso es lo que nos tiene que llevar a la consulta para que nuestro médico nos medique o nos diga, no, con un antitérmico, con unas gotitas, con un jarabe, vamos a andar bien.
Jorge, ¿y hay algún sector que se ve más afectado por esto? ¿Es más vulnerable a contagiarse?
No. Generalmente, recuerden la frase de la abuela, este es un resfrío mal curado. Esto lo escuchaste alguna vez, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿eso qué quiere decir? Los virus llegan a mi aparato aéreo, mi aparato respiratorio, que todos los que están escuchando en este momento tenemos una capa de moco, que es igual que el revoque de la casa de ustedes. Yo lo explico en el consultorio siempre, le digo a la mamá, ¿vio el revoque que tengo acá en la pared? Está para proteger los ladrillitos de la pared. Nosotros somos iguales, tenemos eso. ¿Qué hace el virus? Ataca a la célula productora de ese revoque y se le cae el revoque. Y queda la pared a la intemperie, diría mi madre. ¿Sí? Entonces, queda libre y pueden pasar los gérmenes. O casualidad, si hay un 20% de personas que tienen el estreptococo con la garganta, ahí pasa. Y si tiene estas determinantes que decíamos recién, M1 o M3, que son los malos, son los que producen estas infecciones invasivas. Es toda una cadena de cosas. Sí. Por eso, lo que hay que hacer es, bueno, ¿cómo se contagia? Que es un punto importante y que nos habíamos olvidado.
Sí.
Tos, estornudos, hablar de forma vehemente, como estoy hablando yo, viste que te hablo claro, elimino pequeñas gotas de saliva. ¿Sí? Entonces, por eso... esa zona. Y la otra es compartir elementos. Ejemplo, los cubiertos.
Sí.
Vieron que en los chiquitos lo primero que hace la mamá, la abuela, la persona europea, con la misma cuchara prueba el purecito
sí.
a ver si tiene la temperatura adecuada. Y después se lo da él. Y entonces lo pruebo yo y ahí es como se comparten los gérmenes y ahí se producen las infecciones. El otro es compartir vasos, cubiertos, decíamos,
el mate.
Bueno, y elementos sencillos como toallas. Sí.
Y el mate.
El mate, sí, perdón, me había olvidado eso. Es decir, el mate se tiene que compartir el termo. Bien, mala onda, disculpen,
sí.
Mis hijas se enojan conmigo, me dicen, papá, son mala onda, ¿cómo vas a tomar mate? El mate se comparte. Bueno, digo yo, soy medio británico, digo, el mate es propio y compartamos el termo, porque es una forma de llevar gérmenes. Recuerden la pandemia, tenemos que las cosas que nos dejaron la pandemia, que nos lamentable pandemia.
Sí. Jorge, ¿y cómo se lo combate? O sea,
bien, se indican antibióticos y hay que tomar el tiempo adecuado esos antibióticos. Uno trata de no decir el nombre porque si no van a salir ahora corriendo.
Sí.
Aquellos previsores de la farmacia, bueno, deme esto por las dudas. Y hay una frase que usan mucho los pacientes: yo tengo un poquito de dolor, me tomo.
Sí.
Tres pastillitas, dos días, un día, y ya está, y lo corto.
Ajá.
Mentira. La alerta del ministerio, y permítanme que se lo voy a leer, dice puntualmente que en caso de recibir indicación médica de tratamiento antibiótico, es fundamental completar el esquema, no acortar ni abandonar los tratamientos anticipadamente, ya que la utilización inadecuada de los antibióticos promueve la resistencia bacteriana, hecho que atenta contra su efectividad en el futuro. Dicho de otra manera, esto lo dije en palabras textuales porque me pareció interesante y para remarcárselo a la audiencia. Primero voy al médico. Segundo, si me indica el tratamiento, lo cumplo como me dijo el doctor. En este caso 7 a 10 días,
sí.
Más 10 que 7, ¿sí? Preferimos, en los otros casos, por ejemplo, las infecciones urinarias. Y ahí, yo hay algunos días que no he venido a trabajar, entonces me quedé mirando tele. ¿Ustedes vieron alrededor del mediodía la cantidad de publicidad de medicamentos que hay?
Sí, sí.
Por ejemplo, hay un medicamento que le dicen una sola pastilla. Están las chicas tomando algo y que te dicen para los honguitos una sola pastilla. Entonces
sí.
Vienen las pacientes y yo les digo, vamos a hacer la misma publicidad y vamos a comer una sola vez por semana. ¿Usted qué me dice?
Sí.
Ridículo, doctor.
Claro. Y además,
exacto.
Vio que y chiquitito le dice, letra muy chiquitita, casi no se ve, ante cualquier duda consulte a su médico.
No, ya es tarde.
Ya es tarde, claro.
Vienen todas las señoras con que no me hacen caso ninguno de los medicamentos. ¿Y pero qué hizo? ¿Tomó usted una sola pastilla? ¿Cómo sabe, doctor? Bueno, es decir, entonces, ¿cuál es la próxima pandemia que ya está en la puerta? La resistencia bacteriana. Esto, yo te dije todas esas
Sí.
palabras difíciles que puso el ministerio. Traducido es lo que te dije recién. Primero el médico indica medicación, esa medicación la cumplo. Las farmacias solo deben vender medicamentos con receta, porque eso lo dice la ley. Hay una ley
Sí.
nacional que dice que no se puede vender medicamentos sin receta. No son de venta libre los antibióticos. Entonces, recordarle eso a toda la audiencia. Y que la resistencia bacteriana ya está entre nosotros. Eso quiere decir, señora, señor, que hay unos gérmenes que no tenemos ningún antibiótico para darle.
Ya son resistentes.
Ya son resistentes a todo. Entonces, esa lucha, ¿cómo tenemos que entablarla? Primero con este, y te agradezco el llamado, es decir, charlar sobre el tema, hablar, hacer hincapié de que no podemos hacer remedios caseros. Yo, por ejemplo, indico medicamentos muy difíciles. Por ejemplo, y cambiando de tema, ¿puedo cambiar de tema?
Sí.
El VIH.
Ajá.
Entonces vienen los pacientes y me dicen, no, porque yo quiero, me mandan un mensaje, yo voy a tomar un aceitito
Ajá.
de marihuana.
Sí.
Él no pone marihuana, no pone cannabis.
Cannabis, sí.
No, es marihuana. Punto uno. Segundo, le digo, ¿vos sabés las concentraciones? No, porque me lo hacen acá en el barrio, con hojitas de. No, señora, no, señor, porque vos estás utilizando medicamentos que me desvían los estándares. ¿Qué quiero decir? Yo cuando yo le digo, señora, tome 5 centímetros de este jarabe, igual a 250 o igual a 500 miligramos, otra vez con los números,
Sí.
disculpen. Eso quiere decir que va a absorber tanto el intestino, va a llegar tanto al pulmón, a la garganta, a la vagina, etcétera, etcétera. Cuando usted toma otro medicamento, se desvían las concentraciones y ya esos 500 pueden ser que vivan mucho más tiempo, entonces se transforman en 700, o que esos 500 sean 250 y ya. Esto es como el saldo en el banco.
Sí.
Si usted espera cobrar 100 y sigue y se encuentra con 50, ¿qué hace, señor? Entonces, la gente. Pero a eso vamos puntualmente. La automedicación, los yuyitos. Entonces, por ejemplo, hemos tenido. Hay medicamentos que se utilizan para la digestión.
Sí.
Empiezan con EPA y terminan con Talgina.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Tiene más de 30 compuestos. Y a mí en el tratamiento de pacientes con VIH me levantan y los hacen distraer. ¿Por qué? Porque se quedan. Yo les doy el ejemplo. Yo que usted está sentado acá en mi consultorio, no puede entrar otra persona, ¿no? No, no puede, pues estoy yo. Eso hace esas drogas o esos medicamentos para la digestión. Se quedan metidos en el hígado y la medicación que usted tiene que tomar para lo que sea sale a dar vuelta y se va. Es decir, los pacientes, si usted está acá, se me van.
Claro.
Yo le doy ejemplos así para que lo entienda la
Entiende.
audiencia. Disculpen,
No, no.
pero
Jorge, y además,
quedarnos claro, ¿sí?
claro, y además algunos que se automedican y cuando ya ve que no le hacen efecto lo que está tomando, van al médico y si el médico le consulta, ¿tomaste algo? Le dice, no, no tomé nada, no estaba tomando nada. O sea, tampoco se animan a decir si es que tomaron algo.
Lo que tenemos que hacer es consultarle al profesional que para eso estudió. Y entonces, ahí veo yo muchas veces vienen y me dicen, estoy, por ejemplo, clarísimo lo del aceite, los aceites con
Sí.
marihuana producen cosas. Ejemplo, la marihuana, uno de los efectos, la desmielinización del lóbulo frontal, ¿sí? La distorsión de la realidad, porque si no, pasamos a dar por sentado, no está bien de vez en cuando. Y puedo utilizar malas palabras, un porrito. Disculpen el horario, que estamos con protección al menor, pero tenemos que poner las palabras claras. Eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque distorsiona la realidad. Y tenemos los accidentes de tránsito. Usted dice, me está llevando por todos lados. La realidad es la realidad. Los controles, el 25% están positivos para drogas. Eso quiere decir uno de cada cuatro conductores. Es decir, ese 10 inimputable después. Entonces, Señora, señor, si vamos a utilizar esas sustancias, tenemos que saber qué nos aleja de la realidad. ¿Qué es la desmielinización del lóbulo frontal? ¿Sabes lo que significa? Y le
No.
vamos a poner nombre y apellido.
Ajá. A ver.
Diego Armando.
Sí.
¿Queda claro? Diego, yo se lo explico a los chicos en la escuela, en el colegio, cuando me invitan a hablar. Le digo, yo lo vi a Diego Armando un viernes a la noche cuando la televisión era en blanco y negro y se transmitía el partido adelantado que había uno solo. Se lo llevó al fútbol. Y ese, había un pibe en Argentinos Juniors que podía tener la pelota 15 minutos en el aire. Y yo lo vi a través de Canal 7 en Neuquén, no me lo contaron. 15 minutos un pibe de 15 añitos jugando. Y cuando se nos fue, no podía caminar solo. Recuerden que ampliaba la base de sustentación para poder llegar a ese sillón que le pusieron en gimnasia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando le decía vos la tenés adentro? Perdió los controles. El lóbulo frontal nos mantiene en sociedad. Es decir, usted dice, uy, este Calderón se me fue, no lo puedo frenar, pero no me puede decir cómo sea Diego Armando, porque no estoy en la radio, el lóbulo frontal te ubica, estoy en Radio Nacional, no puedo seguir, ¿entendés?
Sí, sí,
Eso es
sí.
lo que pierden los que utilizan eso que decimos un aceitito,
Ajá.
porque no sé, perdón que me fui para eso, pero que tenemos que aprovechar los instantes para que sepamos esas pequeñas cosas. Y lo otro que es fundamental, la distorsión de la realidad. Ese segundo que necesitamos cuando estoy manejando. Ustedes van, vos decías, cuidado con el hielo, cuidado con esto.
Sí.
Bueno, cuando yo voy manejando y se prende la luz roja de freno de adelante, para eso es para que a mí darme 5 segundos y yo cuando estoy bajo sustancia o el alcohol,
Ajá.
necesito 10. Entonces termino dentro del otro. ¡Pum!
Claro.
Perdón, ¿no? Pero
No, no.
nos fuimos a hablar de farmacología y de
Sí.
todo eso, pero hacer hincapié en eso, de que es fundamental lo que nos diga nuestro facultativo, en otras palabras, nuestro médico.
Bueno, Jorge, volviendo al tema que nos estábamos arrancamos charlando, era justamente las infecciones estas. La faringitis, ¿no? Es en un periodo, digamos, uno dice, bueno, en invierno, pero también se da en otras épocas del año, en otras estaciones.
Sí, muy buena tu pregunta. Sí, las infecciones por estreptococo suceden desde el 1 de enero al 31 de diciembre.
Ajá. Como dicen, los 365 días, las 24 horas del año, las 24
Sí,
horas del día.
24 horas del día. Sí, pueden ser. Y el tema, y hay familias que nunca tuvieron angina. Empezó la criaturita mayor, guardería, jardín de infantes. Y toda la familia enferma, viene la mamá, el papá, ¿qué nos pasa? No, le digo yo, ¿quién empezó la escuela? Y me muestran al maestro o a la niña. Le digo yo, bueno, pero no lo vean como culpable. El hecho de llegar, es fundamental la sociabilización, es fundamental que choquemos con la sociedad. Si no, vamos a ser hijo el complejo o el problema de hijo único, que se le da todo, mientras que la sociedad nos maneja y nos pone límites. Y eso nos trae los gérmenes, porque en una guardería, jardín, el juguete es común, el juguete se muerde, se chupa, se juega. Pero eso lo necesitamos para el desarrollo de cada uno de nosotros. Todos fuimos a la escuela. Es como si no tendríamos que seguir nadie más a la escuela, ¿no? Pero bueno, esos son los riesgos. Ahí es donde chocan con este estreptococo. Pero recordarle a la población de que es todo el año.
¿Y con las vacunas, cómo estamos?
Bien, ese es un punto fundamental. Hay que recordarle, estamos flojitos. Después de la pandemia
Sí.
quedamos con pocas coberturas. Pocas coberturas, no. Recordar que Neuquén es una isla. ¿Está claro?
Sí.
Yo soy neuquino, y disculpen que tenga la camiseta puesta. Pero como neuquino tenemos que decirle que estamos bien, va bien, no, estamos mejor que el resto del país. ¿Pero por qué? Porque tenemos agentes sanitarios, porque tenemos médicos generales, porque tenemos hospitales. Algunos dirán, no, pero que el sistema de salud está decaído. Sí, pero seguimos estando punteros en nación con respecto a mortalidad infantil. Somos los de menor cantidad de muerte en niños menores de un año. Eso es por el trabajo que lleva tantos años. Eso porque ustedes están hablando ahora de salud. ¿Me
Sí.
entienden? Es decir, toda la provincia estamos en eso. Las coberturas de vacunas han disminuido. ¿Pero por qué? Porque muchas personas dicen, no, yo no creo en las vacunas. Punto uno, no es cuestión de fe.
No.
Si yo vacuno a mis hijos, estoy protegiendo al resto de los compañeros.
Y porque hay, además, Jorge, una campaña también antivacuna por ahí a veces.
Bueno, pero nosotros tenemos suerte. Chile tiene más problemas que nosotros. ¿Por qué? Porque llegó una señora senadora antivacunas y exige que cada vacuna tiene que pasar por el Senado. Señor, acá pasa totalmente lo contrario. Por ejemplo, te doy ejemplo, Bariloche, año 2008-2009, una mamá y un papá dijeron, nosotros somos del culto de el alcohol gel marca Iconol, sí, que es lo que tenemos que frente a mí, y el culto nos dice que no queremos las vacunas. Van al médico pediatra, al médico general, el médico general hace la denuncia, vino la fiscalía y les dice, mire, aquí hay una norma nacional. Todos los que viven en el suelo argentino y tienen 6 años tienen que recibir la vacuna esta, esta y esta. Mi hijo no la va a recibir. Entonces, mire, hay una sociedad de pediatría, hay una norma nacional, hay un Ministerio de Salud de la Nación que dice, mientras esté acá en la Argentina, lo tiene que recibir. ¿Entienden la ventaja que tenemos? ¿Por qué? Porque las vacunas es un bien común. Eso lo tenemos que ver, porque muchas veces yo tengo miedo que le pase algo. Recordarle a la audiencia que cada vacuna fueron producidas y fueron estudiadas antes que llegaran a la farmacia o al centro de vacunación. Y que con eso nos ahorramos enfermedades, nos ahorramos internaciones, y justo estábamos hablando de la resistencia bacteriana.
Sí.
Que está en las instituciones de salud. Entonces, si no nos internamos, si no nos enfermamos, es un golazo de la vacuna. Ejemplo, vamos a dar un solo ejemplo, vacuna de hepatitis B. ¿Usted tiene hijos, Luis?
Sí.
Bueno, ahora cuando nacieron, le pusieron la vacuna de hepatitis B. ¿Sí? Entonces, esos niños quedan protegidos ahora y para siempre. ¿Saben qué producía una hepatitis? Por ejemplo, la A, una hepatitis fulminante, que la única solución era un trasplante hepático. ¿Saben cuánto sale un trasplante hepático? $500,000. ¿Saben cuánto sale una vacuna? $2,000.
Sí.
Vacunamos a toda la provincia con un trasplante. Alguien dirá, pero lo único que se preocupa es la plata. No, porque ese niño que se trasplantó tiene una familia que no trabajó, tiene una familia que se olvidó de todo porque está preocupado nada más que eso, y está corriendo peligro su vida. ¿Entienden?
Sí.
Uno como médico en la década del 90, que no teníamos vacuna para la hepatitis, entraban los niños con una hepatitis A sencilla y se nos morían en horas. Y yo ahora no veo hepatitis A hace más de 8 o 10 años. Eso es todo mérito de las vacunas, por eso hay que poner el ejemplo así. Entonces, insistir, vamos a lo que me preguntaba, la cobertura. Estamos bajos, pero hay que insistir desde este medio, decir, señora, señor, si están cubiertos nuestros hijos, no se van a enfermar. Ese es el objetivo de las vacunas.
Jorge, muchísimas gracias por toda la información y los consejos, sobre todo, ¿no?
No, por favor, un placer charlar, Luis, y cuando quieran estamos a su disposición.
Cómo no, que tenga buena jornada.
Igualmente, y saludo a toda la gente por allá, por Chosmalal.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora vamos.